Político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silverio, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silverio. Silverio era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silverio está arrugadito, piradito.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela continúan generándose reacciones tras el anuncio de la culminación de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el régimen en disputa para modificar la Carta Magna vigente. Álvaro Algarra, de La Voz de América, presenta los detalles de la información.
3 años después de su instalación, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la denominada Asamblea Nacional Constituyente creada por el oficialismo será disuelta tras las elecciones parlamentarias previstas.
La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre, ya así lo ha decidido, de manera autónoma, utilizando sus poderes.
Tras el anuncio, el analista político Carlos Luna expresó a La Voz de América que la única labor que tiene el ente no la ha cumplido, que era la redacción de un nuevo texto constitucional y a su juicio cumplió otra función.
Se utilizó la Asamblea Nacional Constituyente primero como un muro de contención y como un bypass a todo lo que tiene que ver con la capacidad efectiva de poder de la Alternativa Democrática de bloquear las iniciativas de parte del Ejecutivo madurista. Vamos a llegar al mes de septiembre del año de 2020 y todavía no hay resultados.
La legisladora opositora Delsa Solórzano, por su parte, indicó que el pueblo nunca aceptó las intenciones expresas del sector oficialista.
Tristemente, para nuestro país, debemos decir que esa instancia creada de manera ilegal e inconstitucional no tuvo ninguna utilidad distinta a pretender darle soporte a la dictadura.
Hasta el momento se desconoce en qué porcentaje el órgano conformado por más de 540 integrantes ha avanzado para la creación de una nueva Carta Magna. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote enorme, un apretón inmenso, caramba, un apapachamiento tremendo. Voy a decirlo en cubano, un abrazo sangandongo. Hoy es una maravilla el show. Bueno, ¿cuándo Pascua nos cae en diciembre? Y no lo digo porque yo, pues sencillamente lleve a ustedes muchísima calidad, ni mucho menos. Es decir, hago lo que puedo hacer, lo que sí le puedo decir algo, lo hago con todo el amor del mundo, con toda la pasión que me asiste y con todos los deseos de mancomunar esfuerzos, de aunar voluntades. Pero hoy es una bonita mañana. Caramba, me estoy acordando de Canción de Orfeo, de esa canción del Brasil. Mañana, bonita mañana, rarara, rarira, qué bonita canción esa. Y es una bonita mañana porque el sol está afuera. Siempre digo que tengo aquí a mi siniestra, en la sala de mi casa, tengo un ventanal bastante grande que está dividido en 4 pedazos de ventana, por decirlo de alguna forma. y el sol está golpeando mi ventana. Otras veces golpea la lluvia. Bienvenida a la lluvia, bienvenida al sol. Pero hoy el sol, yo soy fanático sencillamente del sol. Caramba, que no lo he hecho. Ahora sí, que estoy tocando madera. Sinónimo de, a ver, sinónimo de ventura. Esto de tocar madera, lo he hecho toda mi vida y a mi forma de ver, a mí me parece que me ha salido bien. Hoy un show muy bonito, muy sentido, muy apasionado. Después voy a desvelar el invitado que tengo en el día de hoy. Antes, decir que tengo un correo que quiero ahora mismo ofrecérselo a ustedes para seguir comunicándonos. Ahí va, enfamiliamartí@gmail.com. enfamiliamartí@gdegustavo.mdemarta.adealfredo.idignacio.ldeluis.com. Hoy mi gran amigo, me parece que lo estoy viendo detrás del cristal inmenso allá de Radio Martí, mi buen amigo Danilo Fuentes Cortés, y desde su casita, porque todavía no vamos, no nos incorporamos allá a nuestras labores en el edificio de Radio y Televisión Martí. Pues de su casita, igual que yo, mi Bertica Raval querida, la productora insigne de este show, la showgirl, en definitiva, la mujer que manda. Bueno, eso es una reiteración. Las mujeres definitivamente mandan. A ver, hoy ebulle la sangre en el show. A mí me parece que este show se llama, no por gusto, En Familia. En Familia porque es mucho más que el lazo sanguíneo. Familia porque es raíz, familia porque es nido. Y hoy, hoy hay lazo sanguíneo en el show y hay eso. Para bien mío, para bien de todos, para bien de la familia hay raíz, hay nido. Muchas veces lo he entrevistado, hemos conversado y siempre me recorre el mismo sentimiento, el mismo comprometimiento. Pero antes los mensajes. He recibido esta semana mensajes de Boston, de Connecticut, de Mérida, allá en México, porque hay un Mérida que está en España y hay otro Mérida, o al menos que yo conozco, que está en México, otro que está en España y otro que está creo que en Colombia, ¿puede ser? Yo creo que sí. Bueno, y mensajes de Ecuador también. Pero de Cuba me escribe Félix Cruz. Félix Cruz saluda, dice que hay mucha interferencia para escuchar el show. Que le gustó el homenaje que le hice la semana pasada a Ernesto Lecuona y que recordó a Esther Borja. Bueno, hablé de Esther Borja, mi amiga Esther Borja, que le estrenó la damisela encantadora a Lecuona, que fue amigo de la familia de Lecuona, que viajó el mundo con Lecuona y que me dio la fortuna de ser su amiga, que le entrevisté muchísimas veces. Abrazo, Félix. Me escribe Jartera, así se llama. Lleva casi 60 años siguiéndome, me dice. Me habló de Polanca, me habló de Elvis, dice que él tenía una mota, el pelo así, con una moña, y que le decían el Elvis en su momento. Y que me saludó muchas veces allá en el pueblo de Cabaiguán, en el centro de la isla, cuando yo iba a dar conciertos. Saluda a Aristide Ramos, periodista retirado. Bueno, mi gran Gladys me escribe, me dice que el programa dedicado a Ernesto Lecuona se le fue rapidísimo. Que su esposo sabía mucho de Lecuona, de su música, de su vida, que le encantó cuando radié a Los Panchos con el Siboney de Lecuona y cuando radié Noche Azul, interpretado por Los Aragones, y que la trasladó a momentos muy bonitos. Me dice que mi hijo maravilloso en el piano, bueno, ofrecí un tema de Lecuona interpretado por Alfredo y por el cantador, que le da a los palos, le da, como dicen los españoles, el cantador de flamenco, el cantador de música española, el cantador de jazz, Antonio Lizana. Y me dice que Carmen y Obdulia me envían saludos. Me dice que su amiga Fela le cuenta que una vez que fui a hacer un concierto, ahora no registro dónde fue, ella me lo dice, pero se me ha olvidado, en el centro de la isla, se habían acabado las entradas, y que Fela y su esposo se metieron al ensayo que yo tenía con la orquesta en la tarde y que se habían acabado las entradas y que se acercaron a mí y me lo manifestaron y que yo les dije que fueran por la noche y que yo no sé dónde lo senté, pero que vieron el concierto. Bueno, después de leer lo que sigue, sabrán de qué van los tiros hoy. Ahí voy. A mis hijos, cuando me vaya de este mundo sin prisa o con desespero, ustedes a ciencia cierta sabrán para mí qué fueron. Sabrán el significado de la palabra primero. Cuando entre las diferencias no encuentren beso sincero, ni abrazo limpio que olvide disparidad discutida, ni vida que más se entregue hasta quedarse sin vida, sabrán de mi amor profundo porque a ustedes los venero y sabrán que por ustedes en una cuarta me muero. Cuando me vaya de este mundo, comprenderán cuánto hice por los dos y cuánto haré. Cuando me vaya de este mundo, ahí sabrán cuánto los quise y sin estar los querré. Pero en realidad, mis hijos, solo el día que tengan hijos sabrán cuánto los amé. Adelante, adelante el show. Venga la música, que los quiero mucho, mucho, mucho. Ya está desvelado, ya está desvelado. El invitado de hoy, pues sencillamente interpretando en este momento, el Aima Mainé, del Liceo Grené, del grande Liceo Grené. Este tema de Grené se estrenó un 29 de septiembre de 1927. Y saben qué, ejecutado por Rita Montaner, por la única. Aquello se llamaba, me parece que ese teatro que estaba justamente en mi barrio, caramba. Ese teatro que estaba en Galeano, entre Neptuno y Concordia, se llamaba Radio Cine. Y bueno, formaba parte de una obra de la autoría de Ernesto Lecuona y de Ernesto Lecuona y del propio Liceo Grené, que trabajaron muchísimo juntos. Y esa obra lleva por título Niña Rita. O también la gente lo conoce por La Habana de 1830. Bueno, una maravilla este Mama Inés, cuánta gente la ha llevado en sus labios y cuánta gente la ha interpretado. Hoy, el show de lujo, bienvenido mi hijo Alfredo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, papi. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo para todos los oyentes y para la gente que te acompaña trabajando contigo.
Un placer, mi hijo, un placer que estés aquí porque sencillamente prestigias este espacio, prestigias cuánto espacio te presenta. ¿Por qué este Mama Inés? Dime.
Ah, bueno, porque, bueno, desde hace muchos años yo siempre trato de ir a la raíz, ¿no? De ir a donde venimos, de dónde soy. Y hay Mama Inés es eso, es Cuba, es nuestras raíces, es donde yo crecí. Y entonces lo que trato es de muchas veces buscar canciones que yo me siento identificado. Y desde que escuché esa canción siempre me gustó mucho. La escuché, por primera vez la escuché por Bola de Nieve, la verdad. Y me gustó mucho su versión. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió la idea de llamar a un artista con el que yo llevo tocando desde hace mucho tiempo, Richard Bona, un cantante y instrumentista de Camerún.
Genial.
Me parecía buena la idea de mezclar la parte así de Camerún y África, que su música de hecho tradicional tiene mucho que ver con la música cubana y la música de nosotros por supuesto tiene que ver con la africana. Y entonces hicimos esa colaboración y a partir de ahí hemos tocado mucho esa canción en los conciertos y eso. De hecho, esa versión que estabas poniendo es una versión en vivo de uno de los conciertos que de hace muchos años, creo que hace fue como 6 o 7 años, debe ser más o menos, hice con el trío en Europa.
Ajá.
¿En qué ciudad?
Oye, a mí me asalta una duda porque está definido musicalmente Mama Inés como un tango congo, pero no sé por qué tango, no sé por qué tango.
Yo tampoco, no tengo la menor idea, es decir, yo no tampoco sé por qué la han categorizado así, pero me imagino que los conocedores de la parte más científica musical saben más que de eso. Y yo la verdad que no soy tan intelectual para saber esas cosas.
Bueno, esto, Alfredo, yo pienso igual que tú, yo pienso que este tema, Mama Inés, como tantos otros, pues terminan formando parte del, por decirlo de alguna forma, del paisaje musical de Cuba, en realidad. No fue el único éxito, por supuesto, de Liceo Grené, pero yo no temo a equivocarme si digo que fue el éxito más grande que tuvo el Liceo Grené en toda su carrera. El Liceo Grené, caramba, habanero, igual que nosotros. Y tú sabes, Alfredo, que hay mucha similitud, porque el Liceo comienza sus estudios de música tocando el piano a la edad de 5 años, caramba. Tiene tanto que ver esa edad contigo y habanero y en fin, nada que se transmite. Mi gente, yo quiero decir que hoy me van a permitir que yo esté culeco. Y si digo cosas, no sé, que puedan ser demasiado, para muchos altaneras, para otros demasiado rimbombantes o lo que sea, pero estoy entrevistando a mi hijo el día de hoy y aparte de eso, a otros que tienen muchísima valía los he ensalzado de forma tremenda. Entonces a mi hijo, que sencillamente lo considero un tipo genial haciendo lo que hace, pues, y que yo tenga palabras de elogio para él, bueno, pues no sé, quiero que lo vean de esa manera. Alfredo, caramba, Alfredo, que está residiendo aquí en la ciudad de Miami después de vivir por muchísimos años en Los Ángeles, ¿por qué ese cambio?
Bueno, primeramente un cambio porque hace muchos años, es decir, siempre me había querido estar cerca de mi familia, de ustedes. Uh-huh. Y la razón principal también es porque tuve una nené, una hija, uh-huh. y entonces viviendo uh-huh. lejos y viviendo lejos en Los Ángeles, las cosas se hacen mucho más difíciles también cuando la familia crece. Uh-huh. Entonces, esa es una de las razones principales.
Yo sabía que te ibas a manifestar de esta forma, por eso es la pregunta. Y porque nuestra familia le da un significado extraordinario a esa palabra, precisamente a la palabra familia. No por gusto, pues sencillamente este show se llama así, En Familia. A ver, háblame un poco de este panorama desdichado. Bueno, desdichado en realidad porque, tengo que decirlo de esta forma, porque uno no solamente... Cuando lo tocan a uno, cuando le duele a uno, pues uno sencillamente le duele, sino cuando ve dolor en los demás, y no deja de ser una época desdichada por esta pandemia terrible. Esa pandemia, afortunadamente, a nosotros como familia no nos ha tocado, gracias a Dios, pero sí ha tocado menesteres artísticos, por ejemplo, una gira mundial que tú tenías. Háblame de eso, por favor.
Bueno, sí. Bueno, lo más importante primero es recalcar que hay muchas personas que sí están sufriendo, y yo no me considero ni remotamente una de esas personas. Así que, y gracias a lo que sea, a la vida, al universo, no me ha tocado a mí, no nos ha tocado de cerca. Pero primero decir que es un momento súper difícil para todas las personas, y lo siento mucho, porque la verdad que cualquier cosa que pase negativamente en el mundo, la verdad que es una cosa desdichada y es algo malo. Para mí, la verdad que no ha sido tan así, yo tengo que ser sincero, porque lo primero es que yo, como bien mencionaste, iba a estar por mucho tiempo haciendo una gira larguísima, y eso iba a estar súper bien para mí, pero entonces no iba a poder estar con mi niña, que está, es decir, que tengo solo un añito. Entonces, al final, para mí no ha sido tan desdichado, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Es la verdad, yo lo siento así. Para mí ha sido que yo he estado mucho tiempo pasando tiempo con ella, y también... he tenido tiempo para hacer otras cosas, para estar con mi familia, para componer más música. Es decir, siempre trato de ver el lado positivo de las situaciones. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido así. La parte de otra, sí, es verdad que, por supuesto, sí tenía una gira tan larga y tan planificada, y venían tantas cosas bonitas para mí en mi carrera en ese aspecto, sí, eso sí me lo perdí. Pero bueno, como ya te dije, no es que ha sido... Uh-huh. Si lo miras desde el punto de vista que lo estoy mirando yo, para mí ha sido para bien también.
Qué bonito, es que se repite esto, porque cuando tú naciste, yo sencillamente dije, bueno, pues ahora, no sé, voy a colgar, no colgar los guantes, pero es decir, por decirlo de alguna forma, dejé de hacer muchísimos conciertos, estuve como un año y medio sin dedicarme a lo que tanto amo, que es el arte, pero los hijos son un arte definitivamente mayor. Y tienes una hija que se llama Aria, y que es un ángel que ha venido a nuestras vidas, que a mí me ha inyectado, no sé, energía, vibraciones positivas. Y yo te bendigo, hijo, en realidad, porque a mí me parece que la familia en primer plano. Lo otro, pues está ahí, pero a la vez que uno tiene hijos, pues que un poco como que los valores, las escalas, pues pasan a veces lo que estaba en el lugar número 7, pasa al 2 o a veces pasa al 34. ¿Qué lugares, antes de llegar esta pandemia, qué lugares ibas a visitar?
Es una buena pregunta, no me acuerdo, pero... eran muchos lugares, me acuerdo que sí, eran muchas ciudades en los Estados Unidos, porque tenía una gira súper grande con Pedrito, y también la
cuando
gira...
Cuando me hablas Pedrito, ¿me estás hablando de Pedro Martínez?
Pedrito Martínez, sí, Pedrito Martínez, que de hecho tenemos un disco juntos y hemos estado girando con ese disco por ya 2 años, y entonces estaba en el medio de una gira, de hecho, con Pedrito Martínez y con Richard Bona, que tenemos un trío también, y estábamos haciendo una gira en Europa. y me acuerdo que el último concierto que estábamos, el concierto, el último que hicimos fue en Estambul, en Turquía, y entonces pasó todo esto de que iban a cerrar la frontera de Estados Unidos y no se podía entrar más en los Estados Unidos, creo que al día siguiente, una cosa así. Y bueno, nada, todos decidimos volar a la ciudad donde estaba nuestra familia, nuestra casa y eso, y así, bueno, entonces eso fue lo que pasó, tuvimos que cancelarlo todo. Me recuerdo, ya te digo, lo que sí me acuerdo es que había muchos conciertos en los Estados Unidos después de eso, y había también otra gira más en Europa, teníamos que volver y hacer como 20 conciertos en Europa en abril. Y bueno, a partir de ahí, esa fue la gira inmediata, porque por supuesto que desde ese momento, desde marzo, creo que fue marzo 10 o algo así, el concierto que hicimos, y desde ese momento no he tocado más en vivo. Así que, nada, aquí estamos.
Oye, esperando esto, sí, bueno, ya vendrá, ya vendrán. Oye, hablando de Pedrito Martínez, acabo de ver un vídeo de una colaboración de Pedrito Martínez con... Dios mío, como tengo el rubio, como tengo el alemán ahora mismo, esto, con este músico, con Eric Clapton. Sí, acabo de ver una colaboración de Pedrito con Eric Clapton, que es una maravilla. Al menos es algo muy, muy, pero muy distinto. Creo que eso te lo comenté. Oye, Alfredo.
Sí, pero sí, no, dime.
Sí, dime.
No, que te iba a decir eso, que él está, ha estado, desde que estaba haciendo la gira nosotros de nuestro disco, él estaba trabajando en su disco también, y de hecho me acuerdo que él me comentó en el mismo momento cuando le había escrito a Eric, porque ellos habían trabajado hace muchos años juntos, y de pronto me acuerdo que yo estaba en el mismo momento que Eric le respondió y se puso súper contento y me dijo, oye, creo que esto va a pasar y esto va a estar bueno, y él estaba súper contento, así que yo me alegro muchísimo de que lo haya, de que lo haya podido hacer.
¿Qué tipo más cariñoso, Pedrito sí, Martínez?
Increíble.
Sabes que a veces se comunica conmigo, y yo recuerdo, me quedaré toda la vida con ese concierto que hicieron ustedes dos en el Lincoln Center de Nueva York.
Ah, que tú
sí, ahí. Sí, que fue una maravilla. Oye, Alfredo, un poquito más de música, si me lo permite. Hay un tema Perfecto. Que me encanta, hay un tema que me encanta porque habla de eso mismo, habla de nidos. Habla de raíces, y a mí me parece que un hombre, para saber hacia dónde va, pues sencillamente debe saber de dónde viene. Permíteme ahora colocar este tema, que es una maravilla, que lo firmas tú y que se llama Raíces.
Thank you.
De mi hijo Alfredo, y acompañándolo el gran Richard Bona, una maravilla este hombre, como interpreta, como toca el bajo, un músico sencillamente excepcional. Alfredo, ¿por qué Raíces?
Bueno, porque esa canción la hice en mi tercer disco, que se llama Tocororo, y de eso se trataba un poco el disco, ya. Como Tocororo es el ave nacional de Cuba, y yo traté de hacer muchas canciones que estuvieran vinculadas a mi infancia, a mi desarrollo en Cuba, a mis amigos, a mis maestros, a mi familia. Y entonces, por supuesto, dediqué una canción a mis raíces, y tiene que ver mucho un poco con Richard nuevamente. De hecho, en ese disco están esas dos canciones, Ay Mama Inés y Raíces, son las dos canciones que decidí hacer con Richard. Y por supuesto que la música africana está súper presente en nuestra música, en nuestra cultura, y entonces es parte de nuestras raíces, y por eso fue que decidí hacerlo con él.
Que te comenté, bueno, siempre lo comentamos, disculpa las lagunas de tu padre, que ya está añejo, un concierto que vi de Richard con este músico genial, norteamericano, caramba, ¿cómo se llama? El que no utiliza instrumentos prácticamente.
Ah, sí, tú siempre me hablas de ese, con Bobby Manferri, sí.
Con Bobby Manferri, una maravilla. Alfredo, ¿cuántos discos ya hasta la fecha?
Yo tengo cinco discos, son cinco.
¿Cinco discos?
Estoy trabajando para el año que viene. Quiero hacer algo, sí. A lo mejor hacer dos discos. Tengo idea de hacer dos discos para el año que viene, ya que este año como que se paralizó un poco. Ya. Tenía pensado sacar uno este año, entonces el año que viene es un poco ambicioso, pero me gustaría hacer eso.
¿Qué significa para ti, hijo mío, esto, haber hecho todos estos discos y los que vengan, supongo yo, a cuatro manos? Es decir, acompañado de las dos manos prodigiosas de Quincy Jones.
Bueno, eso es algo que yo creo que dentro de muchos años... ojalá tenga la oportunidad de estar aquí y poder conversar sobre eso. Y ahí es cuando yo creo que me voy a dar cuenta de lo importante y lo grande que ha sido eso para mí, para mi vida, para mi música, para mi carrera. Hasta ahora lo que te puedo decir es que han sido un poco más de 10 años de aprendizaje. Quincy es una persona excepcional, no solo en la música. La verdad que me ha demostrado que su humildad con la gente, su conocimiento es bien amplio, no es solamente sobre la música. Cada vez que hablamos tiene muchas experiencias de muchas cosas, ha vivido en muchos países, ha conocido a mucha gente que socialmente de pensamientos diferentes. Es un hombre muy interesante, y para mí un joven, y para eso, para ni mencionar lo que todos saben, que ha sido el productor más laureado de toda la historia, es la persona que más tiene premios y cosas así, que son muy importantes también para la carrera, pero afortunadamente para mí eso no es lo más importante, y lo más importante es que lo conozco, y he estado 10 años trabajando con él de cerca y aprendido de lo que es él como persona. Es decir, no tengo la verdad que nada más que decir, ha sido increíble para mí y para mi vida.
Alfredo, dime tú aquí, que nadie se va a enterar. Dime, ¿cómo se logra que un tipo como Quincy Jones diga que para él estás entre los mejores músicos del mundo, pero fue más allá? Dijo que tú eras el pianista del siglo XXI. ¿Cómo se logra eso, muchacho?
Yo no tengo idea. No tengo la menor idea. La verdad que... No sé, para mí, es decir, lo único que puedo decir es sinceramente es que yo me siento agradecido de que una persona como él y con toda su carrera y con todas las personas con las que ha trabajado, artistas tan increíbles, pueda decir, me pueda dar un halago como ese tan tan grande.
¿Sabes qué? Yo te quiero interrumpir ahora porque quiero decir otra cosa de Quincy. Sumamente halagador, Quincy, porque en el primer libro, su biografía, su vida artística, un libro maravilloso que me dedicó, nada menos que me ha puesto, tu hijo me ha hecho volar alto. Eso es increíble. Vaya por Dios.
Sí, la verdad que, no sé, desde el primer momento que nosotros nos conocimos en Suiza en el 2006 y no teníamos, pues obviamente fue cuando nos conocimos y desde ese momento hemos creado una linda amistad musical y no musical, porque nos llevamos súper bien en todos los aspectos y para mí, otra vez, ha sido algo increíble que alguien con su carrera y con su experiencia pueda decir algo tan halagador de mí. Es que no puedo decir nada, porque yo lo único que hago es levantarme y vivir música, es lo único que yo hago. Yo no lo hago sinceramente para Quincy ni que para ninguna persona ni me halague ni me dé negativas ni positivas. La verdad, lo hago porque es una necesidad para mí. Ya después, si arriba de eso alguien como él puede decir cosas así, la verdad que lo que sí me da es mucho impulso y me da muchas ganas de seguir creando y haciendo cosas.
Bueno, eres un bendecido de Dios. Y ya le dije a la gente que sencillamente me perdonaran mis impulsos amorosos o halagadores. Pero ¿sabes qué? Esto te lo merece. Te lo merece. Firma tu papá. Alfredo, esto se va a quedar. La próxima conversación, después de este tema que voy a colocar y que tú vas a interpretar, quiero que me hables de los 4 meses prácticamente que estuviste confinado en España sin poder regresar a los Estados Unidos por esto de la pandemia. Ahora viene un grande que el mundo entero le ha cantado y tú no has hecho menos interpretando su música. Osvaldo Farrés, quizás, quizás, quizás.
Thank you.
Bueno, en realidad, qué sutileza. Benditas tus manos, Dios mío. Bendito tu corazón. Bendito tu talento, Osvaldo Farrés. Grande, grande. ¿Sabes tú cómo hizo Osvaldo Farrés, cómo se inspiró Osvaldo Farrés en este tema?
No, no sé, la verdad.
Bueno, pues yo sí lo sé. Una vez oí a la esposa de Farrés en una entrevista donde estaban en alguna casa y un muchacho se acercaba a una muchacha, bueno, como se usaba en esos tiempos, y le preguntaba constantemente, ¿bailamos? ¿Bailaremos alguna vez? Y ella siempre respondía, quizás, quizás, quizás. Bueno, y un día Farrés entonces, después de escuchar una vez más el intento fallido del enamorado, se sintió al piano y tarareó, siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Grande Osvaldo Farrés.
Bueno, interesante.
Alfredito, dime qué significaron esos 3 o 4 meses, ¿no?, de confinamiento en España, en Madrid.
Bueno, sí, como ya te había dicho antes, nosotros estábamos haciendo la gira en Europa y cuando dijeron eso, todo el mundo fue para su ciudad, para su casa. Yo, Aria y Analay estaban en España con mi suegra y entonces yo decidí ir para allá porque si no sabía, es decir, no sabía, pero hice bien porque si hubiese venido para acá, para los Estados Unidos, pensando que las cosas se iban a mejorar o algo así, igual hubiese estado, sabe Dios cuánto tiempo sin poder verla, porque Estados Unidos cerró su frontera al momento. Entonces, nada, yo fui para España, estuvimos ahí 4 meses o algo así por el estilo. Y como te había contado antes, sí, la parte laboral paró y la parte musical paró un tiempo, pero la otra parte no, que igual me llena de inspiración y de energía positiva para seguir haciendo cosas, así que bien, todo bien.
Oye, ¿sabes qué? Yo le pido a Dios que un día, pues sencillamente yo tenga vida para que en una conversación nuestra, o sencillamente, porque no sé, Aria, a qué se va a dedicar en su vida, o en fin, pero tenerla en línea, o tenerla al lado mío, y poder escuchar su voz y que intervenga. Y eso es sinónimo, pues sencillamente, yo lo que estoy pidiendo sencillamente es salud. Esa luz para todos, para que eso pueda cuajar, para decirlo en cubano. Alfredo, hijo mío, codiarte con gente, con artistas, bueno, yo qué voy a decir, codiarte Clint Eastwood con McCartney y por ahí para allá, pero en el escenario, haber estado con gente tan importante, haber tocado junto a Chick Corea, haber tocado junto a Nathan Issa, Greg Phillinganes, a Esperanza Spalding, a Herbie Hancock, por Dios, ¿a ti no te parece ese American Dream? A mí me parece que te roza muchísimo, porque es una bendición de Dios.
Sí, la verdad que poder lograr tus sueños, hacerlos realidad, es algo muy muy gratificante, muy bonito. Y yo he tenido la suerte de conseguir muchos de mis sueños y hacerlo realidad. Y ese fue uno de ellos, ¿no? Esas son personas las que mencionaste, las cuales yo escuchaba mucho su música estando en Cuba, en la escuela, en Pijan, imagínate, Chick Corea. Son gente que para mí siempre fueron y serán ídolos. Y de pronto tener la oportunidad de estar sentado escuchando lo que ellos están tocando junto conmigo y sentir esa energía es algo único y una experiencia inolvidable. Y ya después, si puedes mantener una relación con Chick, sobre todo, tengo una relación muy de amistad muy, muy estrecha, muy bonita, nos escribimos mucho, nos mandamos música y cosas. Y eso es algo muy muy bonito, ¿no? Que
el otro día oí unos comentarios tremendos de otro grande de Brasil, de Iván Lins, que se estaba manifestando de ti, pero vaya, increíblemente.
Sí, es alguien también muy, a que admiro mucho y me gusta mucho su música desde Cuba. Me acuerdo siempre que cuando ponían la música de las novelas siempre me, es decir, me llegaba mucho porque decía, es usualmente, es decir, esa música en Brasil en esa época de las novelas, la verdad que la música era increíble. Y entonces me gustaba mucho. Yo no sabía ni quién era, para serte sincero, no, quién estaba tocando esas canciones tan bonitas.
Y aquello de comenzar de nuevo.
Exacto, sí, después de unos años supe que era Iván y después hemos coincidido en muchos festivales en Europa y sobre todo en Europa. Y tuve la suerte de tocar con él en algunos de ellos y entonces a partir de ahí hemos hecho una amistad y ahora el último concierto que hicimos en Brasil, que fue en diciembre del año pasado, lo invitamos al escenario y él aceptó y vino y hicimos tres canciones
Sí.
de él y la pasamos súper bien, la verdad.
No,
Es aquí increíble.
ahora que hablas de escenario, vaya, es que he vivido momentos a tu lado tremendo. Desde el principio, siendo niño, que tuviste, no sé, tuve yo la dicha de que tú me acompañaras, de que dirigieras la orquesta, en fin, que hicieras las orquestaciones. Pero después ir a Los Ángeles un día, recuerdo ahora en un homenaje a Quincy Jones, y ver un gran grupo que formó Quincy Jones. Y verte al lado, por ejemplo, creo que es Christian McBride, el bajista, ¿no?
¿Cuál era ese? Porque no me acuerdo
Bueno,
ahora.
caramba, este ídolo mío, hoy tengo mi cabecita, este ídolo mío, el pianista muy mayor ya, que estaba en la orquesta.
Ah, sí, ya me acuerdo. Ese fue de Hollywood Bowl. Dave Grusin estaba ahí. Sí, estaba Christian, es
David,
verdad que estaba
ajá,
Christian McBride, sí.
David Grusin, Christian McBride, por Dios. Ay, Alfredo, hijo mío, tenía aquí un tema que me encanta, que se llama El Guije, y que te acompañó vocalmente y tocando el bajo, Esperanza Spalding. Esperanza Spalding, gracias a ti también tuve la dicha de hablar con Esperanza Spalding, porque traté de hablar en inglés y Esperanza Spalding sencillamente me apretó y me dijo: háblame en español. Esto, qué clase de pedazo de músico, Esperanza Spalding. El Guije quedará, el Guije, que es este chichiricú, que no sé cómo se te ocurrió, este chichiricú, este duende, que la leyenda dice que vive en los ríos, en fin, se te ocurrió hacerle un tema al chichiricú. Bueno, antes agradecerte, y a ustedes, mi gente, Abur. Casi que bye bye, que rosa un adiós. Hoy como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, mi queridísima Bertica Raval. El show de hoy, dedicado a mi sangre, a la música, a la magia. Gracias, Alfredo, una vez más por acompañarme.
Gracias a ti, papá. Gracias por la invitación y gracias a tu público y a toda la gente que te acompaña.
Sabes que yo me voy con la gran consuelo de México, con la gran consuelo del mundo. Le habló a su hijo a través de melodía y texto. Y saben que besar en todos los sentidos, y sea cual sea el pincel ocular, o más bien el pincel bucal, a donde vaya destinado, es dicha grande. De tal manera, los beso, mi gente, y necesito el beso suyo como sinónimo de acompañamiento y amor eterno. Alfredo, te beso con extrema pasión. A todos, los quiero mucho, mucho, mucho. Bésenme mucho.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.